Esto es otra historia. Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
Caminantes de la historia, te damos la bienvenida a Esto es otra historia, un programa que grabamos en los estudios de Europea Radio de la Universidad Europea.
Un programa para Onda Madrid con la colaboración de Haciendo Historia y en la realización pues están Juanjo Ceballos y nuestro compi
Miguel Ángel Vázquez.
Buenos días.
Hola, ya estamos aquí, como buen domingo.
Qué bien.
Te voy a decir una cosa, lo voy a decir a todos nuestros history lovers. Uh-huh. La historia humana es cada vez más y más una carrera entre la educación y la catástrofe. No lo digo yo.
¿Quién lo dice?
Lo dice H.G. Wells, el tipo de la guerra de los mundos. Educación, catástrofe, no sé cómo lo veis.
Me asusta.
La catástrofe
no
mal.
Sé cómo lo
ya,
veis.
O sea, lo de catástrofe ya a estas horas esto, empezando
esto,
el programa
esto
ya
mal, yo lo veo mal
pinta.
Pero a mí me gusta educación, eso es lo que me gusta, ¿no?
Ah, entonces
educación sí,
sí
claro, pero catástrofe...
Pues más educación y menos catástrofe.
Eso sí.
También había una frase por ahí que decía que la historia era una infinita catástrofe, que a mí siempre me ha gustado
sí,
mucho como título para hacer algún proyecto. La infinita catástrofe, ¡buah! Maravilloso. Pero lo que no es una catástrofe bajo ningún concepto es que los domingos por la mañana, si tú pones el desayuno, nosotros ponemos la
oye,
historia.
Atentos, oye, una cosa os digo solo muy rápida, sí, que el rey rana sigue en los Luchana.
Pues sí,
hombre,
sigue,
vamos, que eso no es una catástrofe.
Eso, bueno,
esto,
un poco catastrófico
no,
sí que fue.
Bueno, pero es una buena noticia. Viernes a las 7 los Luchana, esto lo digo yo.
Esto hay que decirlo. Esto se dice poco.
Esto.
Y bien. Eso, y que no sé tú quién eres.
No es una catástrofe, soy Miguel Ángel Vázquez.
Yo soy Esther Sánchez.
Soy David Botello.
Y esto es otra historia.
...1859... un buen día por la mañana, a los marroquíes de Marruecos les da por atacar las plazas españolas del norte de África. Aquello se junta, qué casualidad, con que O'Donnell, que está de presidente del Consejo de Ministros con Isabel II... sueña con recuperar las glorias imperiales y hacer creer al mundo que España, a esas alturas del 19, sigue siendo una gran potencia colonial. Así que O'Donnell, un 22 de octubre, decide meterse en la Primera Guerra de África y declarar la guerra a Marruecos. Sorprende saber que O'Donnell, que sigue siendo general antes que político, se va a África a dirigir personalmente las tropas. Con un par. Antes de partir con las tropas, O'Donnell se despide de Isabel II y de Francisco de Asís, alias Paquito Natilla, el rey consorte. Circula uno de esos rumores cargados por el diablo que dice que durante la despedida Isabel II se pone castiza y le dice a O'Donnell: «Si fuera hombre, me iría contigo a África». Francisco de Asís, queriendo quedar bien, va y se pone: «Lo mismo te digo, mi general, lo mismo te digo». No se daba cuenta de lo que estaba diciendo.
No se daba cuenta.
Entre el entusiasmo popular y en pocos días, O'Donnell desembarca en Ceuta y se dirige a Tetuán. Después de varias escaramuzas, de tener a los marroquíes alrededor disparando sin parar y de muchas pérdidas en los dos bandos, O'Donnell captura Tetuán. Aquella entrada es todo un acontecimiento. Primero, porque el glorioso ejército español vuelve a ganar una batalla después de tantos años. El país se vuelve loco. Isabel II le da a O'Donnell el título de duque de Tetuán. Y los pintores Rosales y Mariano Fortuny inmortalizan la batalla en un par de cuadros enormes. Puritita propaganda de las grandezas patrias. Segundo, porque la victoria autoriza ampliar el perímetro de Ceuta, trae una pasta marroquí en concepto de indemnización de guerra y permite a España quedarse con Tetuán y con Sidi Ifni, una zona conflictiva que traerá la Segunda Guerra de Marruecos algunos años más tarde, pero eso ya lo contaremos cuando toque.
Cuando llegue.
Y tercero, porque de repente, cuando entran los españoles disparando, se encuentran allí con unos tipos muy raros vestidos de una manera bastante estrafalaria que les saludan en un castellano perfecto con acento extraño y que parecen estar encantados con la llegada de los españoles. Es la comunidad sefardí de Tetuán, los tataranietos de los judíos a los que expulsaron los reyes católicos, que llevan 400 años hablando español, cocinando comida española, cantando canciones españolas y guardando las llaves de sus casas españolas. El periodista Pedro Antonio de Alarcón, en su diario de un testigo de la Guerra de África, un bestseller de la época, cuenta lo que piensa al verlos por primera vez. La raza judía era del todo como yo lo sospechaba, como la tenía en la imaginación, como la había leído en Shakespeare y en otros poetas. Es un texto plagado de prejuicios antisemitas, fruto de 400 años de machaque contra los judíos. El impacto cultural es tremendo. Hasta ese momento la sociedad española no tenía ni idea de que pululando por el mundo todavía quedaban sefardíes, y despierta una enorme curiosidad entre el pueblo que sigue la guerra a través de la prensa. Ese mismo año de 1860 en Sevilla se constituye la primera comunidad judía de España con sefardíes que llegan de Tetuán. Poco a poco los judíos empiezan a volver a España. Otra consecuencia mucho más castiza, mucho más madrileña, es que el ejército victorioso de Tetuán se viene a la capital para hacer su entrada triunfal. Mientras se prepara el cotarro, el ejército acampa en las dehesas de Amaniel, en el norte de Madrid. Entre unas cosas y otras, los preparativos se van complicando. Que si echamos o no confeti, que si les ponemos refrescos o cervecitas, que si contratamos a una banda municipal para animar el cotarro. Total, que alrededor del campamento provisional empiezan a venir los emprendedores a montar sus chiringuitos, sus mercadillos y sus tonmantas. Y esperando, se crea un nuevo barrio a las afueras de Madrid, que casi desde el principio se conoce como Tetuán de las Victorias. Lo mejor del asunto es que nuestros héroes nunca hicieron su entrada triunfal. No somos nadie.
Esto es otra historia de los cementerios de Madrid.
Jare, 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 hoy que llevamos cuatro semanas con esta...
Con este señor. Voz maravillosa.
Con este vozarrón.
Y no lo hemos comentado.
No hemos comentado nada todavía.
Por favor.
Así que lo siento mucho, Inara Aristoy. Hoy no vamos a hablar de muerte y vamos a hablar de este señor con este vozarrón.
Esta voz tan preciosa.
Qué voz tan bonita.
Pero venga, ¿qué vamos a hacer la presentación de Inara?
La hacemos.
Que si no, no entra la hacemos. En alto.
Ya
va.
Se me ha ido la onda.
Venga, empieza.
Venga, ya. Ya no sé si vengo.
Ya no sé si voy.
No sé lo que tengo.
Ni sé dónde estoy.
No sé lo que pido.
Ni sé lo que doy.
No sé lo que hago.
Ni sé ya quién soy. Ay, no, nariz estoy.
Solo sé que espera. Jare, hoy.
Nuestra amiga y compañera.
Ay, nariz estoy. Plas. Con plumas. Venga. Hoy. Hoy.
Qué voz más bonita me ha presentado, por favor.
Perdona.
¿Pero qué te gusta más, la voz o el ripio?
No. A mí ya sabéis que yo soy súper fan del ripio, porque es... ¿Qué ripio? Esto es poesía.
La estaba haciendo el ojo.
Es para las orejas.
Esto es una delicia.
Ay, qué gustito para tus orejas. Ay, qué bien. Bueno,
cómo
bueno.
Me gusta a mí llegar aquí con mi boa, mis plumas, arreglar para informal y escuchar.
Ay, sí.
Oye,
bien.
Que Miguel Ángel tiene una pregunta para ti.
A ver.
Sí, que ya veis, por favor. No, eso es fácil. No te bajo puntos si contestas mal.
Ay, socorrito.
Como hacemos en las clases. He visto que ya hace unas semanas que en Funerarte tenéis bastantes actividades, de visitas a varios cementerios, conciertos. ¿Dónde se puede ver la información y saber más para poder ir a visitar?
Venga.
Pues porque llega el Aquí Yace segunda edición, que es el festival que hacemos rondando, ya sabéis qué fechas, porque el mes de noviembre es nuestro mes.
Claro.
Y hacemos la segunda edición del festival, me perdonáis, pero yo le llamo la Semana de los Muertos.
No, hombre, claro. Pues es lo que es.
¿Y cómo hay que llamarlo si no?
Oficialmente es la segunda edición del Aquí Yace 2, con números romanos, dos palitos. Pero para mí y para mi compi es la Semana de los Muertos, porque claro, esto es así.
Para mí también.
¿Dónde
¿eh?
Está la información?
¿Dónde?
Pues en nuestra página web, queridos, que ¿qué? Tenemos concierto, tenemos ruta nueva, que no nos enteramos ni del nodo. Esto es una pedazo de pista, lo del nodo.
Lo del nodo.
Tenemos una tarde mágica en el cementerio, Bueno, y fíjate bueno. Por dónde va a ir eso, ¿eh? Ojo, cuidado.
Magia, potagia.
Oye, ¿y conciertos se pueden decir ya intérpretes, tipo de música y estas cosas?
El concierto que, bueno, esto de ser promotoras queda como muy serio, pero el concierto que hemos organizado es en el Cementerio Británico y viene un grupo muy ochentero, es que nosotras somos ochenteras, aunque no lo parezca porque nos conservamos estupendamente. Viene un grupo muy ochentero que se llama La Broma Negra, que hacen una música pues muy acorde con el entorno, con unas letras a veces un poco intensitas, ¿eh? También os lo digo, pero bueno, pues nos apetece mucho porque yo creo que nunca se ha hecho un concierto de música moderna, por decirlo así. Hemos escuchado música clásica en varios cementerios de Madrid, pero no música de gente que compone y está viva todavía.
También son clásicos, ¿no?
Bueno, clásicos, pero no dentro del clasicismo técnicamente dicho, ¿no? No es música pues tipo Mozart o tipo... Es música pues más actual de cuando éramos más jóvenes, aunque sigamos siendo jóvenes.
Bueno. Entonces es muy actual.
Pues nada.
Muy actual. Por el caso es que hay que venir y pasárselo bien.
Sí, señora.
Y estar allí con nuestros muertis, bueno, que yo creo que les vamos a deleitar la tarde-noche también a ellos, ¿no? Un poco de alegría no está mal.
Pues maravilla, sí, maravilla. Bien, pues. Pero ya sin prisa, pero sin pausa, tienes que hablarnos del muerti que traes hoy, que luego no nos
Ay,
da tiempo.
Ay, que traigo un muerti.
A ver.
Me gusta mucho este muerti porque está vinculado con nuestro género preferido. Por algo he dicho yo que no era un ripio, sino una poesía.
A ver.
Claro. Traemos a un gran poeta de la generación del 27, que además yo creo, no sé si el más desconocido, aparte de las damas y caballeras, que las damas ya sabemos que hay que reivindicarlas, pero dentro del sector masculino de la generación del 27, yo creo que es el más desconocido, o por lo menos yo es del que menos escucho hablar, que es don Manuel Alto Laguirre.
Hombre.
Un poeta maravilloso, un personaje además. Bueno, es verdad que su obra poética, su producción no es muy extensa. Además, él publicó bastantes versos sueltos en las revistas, ante lo cual, bueno, pues esos versos se pierden en la hemeroteca, pero no están recogidos todos en una obra. Creo que esta tarea debería hacerla alguien también, el recoger toda la obra de Alto Laguirre y publicarla en su conjunto. Pero es verdad que para mí es un grandísimo poeta, tiene una influencia además, pues se nota, de la poesía intimista, puede ser pues de San Juan de la Cruz o de la propia Santa Teresa. También está Salinas, muy presente en la obra de Alto Laguirre, pero vamos, que es una auténtica maravilla. Poeta, como os digo, de la generación del 27 y un señor con un historión, sí. Otro que hay que hacerle una serie, que yo no sé por qué no hacemos más series a los españoles.
¿Verdad?
Bueno, este señor, he dicho que tiene influencia de Salinas y fijaros qué bonito, que Salinas le describió como el Don Juan de las imprentas.
Sí, es que era un gran impresor. Muy, ¿y sabes,
sí,
sabes cuál es
muy el...? Muy vinculado a la impresión de obras primero.
Sí, ¿sabes cuál es su primer libro de poemas? Te lo puedo decir. Esto lo contamos en El Punto y me hace mucha gracia. Pues imprimió un libro con 8 páginas, 2 de las cuales eran portada y las otras 6 tenía una palabra en cada página, que era así: escucha mi silencio en tu boca. Me parece maravilloso.
¡Qué bonito!
¡Qué bonito!
Sí, sí,
¿y eso era el libro?
Esto era el libro, ya está en un cuadernito de eso, 8 páginas, contando la portada y la contraportada, y ahí está. Mira, escucha mi silencio en tu boca. Maravilloso.
Maravilloso.
Pero es precioso ese. Oh, por favor, qué bonito. Tenemos que hacernos una camiseta.
Una camiseta, 6 camisetas. No, sería 6 camisetas. Una que ponga escucha, otra mí, otra silencio, otra en, otra tú y otra boca. Así.
Yo me creo que ponerse las 6 a la vez, David, para que podamos leer el poema, que estrés, ¿eh?
Claro.
Bueno, Alto Laguirre tiene una vida también un poco de cine. De hecho, él, hay una parte muy desconocida, bueno, tú seguro que te la sabes porque se la habéis contado en El Punto, vinculado al ámbito cinematográfico.
No.
Y es que Alto Laguirre, bueno, pues se exilió después de la Guerra Civil. Un episodio complicado, sobre todo para su familia. Uno de sus hermanos fue fusilado por los anarquistas y el otro hermano por los republicanos. Entonces, el sentimiento, ¿no? El dolor que él tenía bueno, pues lógicamente hizo mella en su personalidad y afuera, aparte de todo, él se había pronunciado en el bando republicano, había dicho públicamente que era antifascista, apoyó la causa y una vez terminada la guerra, pues salió de España para evitar represalias. Se fue al exilio, se fue a México, y en México es donde él abre la puerta al cine, fue guionista, colaboró incluso con Buñuel, que yo creo que, bueno, yo por lo menos no tenía mucha idea de que él hubiera tenido esa faceta cinematográfica. Claro, como es en México, pues no me había llegado ese eco. Y estuvo allí mucho tiempo, vuelve a España, regresa a España, está enterrado, que no os lo he dicho, en el cementerio de San Justo, en un nicho pues muy sencillo, no llama la atención, salvo que pases y mires. Es muy importante lo de pasar y mirar, porque parece un poco una cosa de perogrullo, pero a veces pasamos sin mirar y nos perdemos, pues, aparte de despedidas bonitas, personajazos como Alto Laguirre, que están descansando en el cementerio de San Justo. Me gusta mucho ese poema que nos has dicho. Yo creo que deberíamos ir a San Justo a visitar y a que nos leyera David Botello ese libro, poema. ¿No?
El libro entero.
Pero entero, ¿eh? Enterito. No te puedes comer ni una coma.
Nada.
Lo mejor es cómo se promocionaría esa ruta. David Botello leerá un libro al completo.
Un libro entero.
un poemario de Alto Laguirre.
De Alto Laguirre entero, y todo el mundo, venga ya. Entero lo leería, fíjate.
Oye, pues eso lo tenemos que hacer. Lo que pasa es que ahora ya hemos hecho el spoiler de cuál va a ser. Ya la gente ya va a saber la copla.
Eso es verdad.
Pero a lo mejor tiene más libros así de cortitos.
Pero solo con seis palabras. Maravilloso. Bueno, que sepamos que Alto Laguirre, además, en su vida personal, aparte del tema del exilio y el drama de la guerra y demás, fue un hombre pues que vivió el amor profundamente. Tuvo dos esposas y fue marido de Concha Méndez.
Sí, maravillosa también.
Que yo creo que también ella, igual es más conocida ella que él, ¿no?
Puede ser.
Una sensación que me da. Bueno, que estuvo relacionado con todos los de la generación del 27 y que siempre pasamos de puntillas por la figura de este hombre o a veces incluso pues ni llegamos, ¿no? Que me da mucha pena que no se hable de él con un poquito más de cariño o un poquito más de fuerza. Como os digo, dicen los expertos que la influencia de Pedro Salinas, está como muy patente, y una vez fallecido es cuando se le da un poco más de publicidad o un poco más de luz a sus poesías. Y esto también me entristece, porque esperamos a que alguien sea un muerto para hablar bien de él o para publicar su obra. Mal fatal.
Claro,
yo creo que tendríamos que hacer más cositas en vida, ¿no?
Pues sí. Pobre Alto Laguirre.
No. Pobrecito. Bueno, lo bueno es que nosotros le ponemos foco. Venimos aquí, hablamos de él. David nos lee su libro en directo, el libro completo que nos lo ha leído, además de memoria. Madre mía, Botello, tienes una memoria para aprenderte el libro entero, ¿eh?
Sí,
entero.
Es que desde que hago teatro, pues es lo que tiene, ¿no?
Ah, sí.
Se me desarrolla la memoria.
Poco se ha hablado de este tema.
Poco se habla.
Siempre se puede hablar más, es verdad.
El poder de la memoria.
Bueno, creo que habría que retomar el tema del teatro, no sé, porque yo he escuchado poquito hablar de eso, ¿eh?
Bueno, vamos a dejarlo aquí porque tenemos muchísimo programa por delante y tenemos que seguir, pues eso, pues dando un paseíto por este Madrid de otra historia.
De otra historia.
Yo me quedo en el cementerio, pero dejadme el desayuno, por favor.
Hombre, por supuesto.
Me he llegado antes, amiga.
Pues ha llegado muy pronto.
Venga, va.
Ha sido la primera del programa, hombre.
Venga. Me quería yo meter con ella, así, cariño, para ti siempre.
Bueno, hasta el domingo que viene. Hasta luego.
Un besito.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Vuelve a Madrid Chocomad, el Salón Internacional del Chocolate. Ven y conoce los mejores cacaos. Aprende de maestros pasteleros y disfruta de show cookings, exposiciones y catas. Del 3 al 5 de noviembre en el pabellón de convenciones de la Casa de Campo. Compra tus entradas en chocomad.org. Niños menores de 6 años gratis, porque Madrid es de chocolate.
Inscríbete en la primera edición de la Carrera por la Prevención de Riesgos Laborales de la Comunidad de Madrid. 4 de noviembre en Madrid Río. Únete a nosotros y corramos por un trabajo más seguro y saludable. Infórmate en carreraprlmadrid.com. Comunidad de Madrid.
Necesitamos ampliar el negocio. Más metros, más plazos, más plantas, más de todo. ¿Ideas?
¿Una Townstar en los Nissan Open Days?
Cuéntame más.
Si a tu negocio le pides más, ven a los Nissan Open Days y descubre ofertas únicas en la nueva Nissan Townstar 100% eléctrica. Con más espacio, más capacidad y no pagues hasta 2024. Del 16 al 27 de octubre en tu red de concesionarios Nissan de Madrid.
¿Necesitas guardar tus muebles en espera de nueva vivienda o reforma? Confía en Estebaranz. Llevamos los contenedores a tu casa para una mínima manipulación. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. Desde siempre a tu lado.
Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
Entre flores, fandanguillo y alegría, nació mi España, la tierra.
¿Cómo estáis esta mañana de españoles parlante, todo parlante, viva España? ¿Qué?
¿Cómo esto de cómo están las máquinas?
¿Cómo están las máquinas?
¿Cómo están las máquinas?
Oh. Bruto es el mar Mediterráneo.
¡Hombre! Esa es la parodia. Esto, la parodia. ¿Quién es este señor?
Es Manolo Escobar.
Manolo Escobar. ¿Sabéis de dónde era Manolo Escobar?
¿De
dónde?
¿De Almería?
De Almería, sí señor, sí señor. De un sitio que se llamaba Norias de Daza, en El Ejido. Oh. Bueno, pues era el quinto de una familia de 10. ¿Eh?
Madre mía.
Telita marinera. El señor Antonio García, Papa García, como dice siempre David.
Ahí el Papa.
El Papa venía del campo y se dedicaba pues, a todo lo que se podía dedicar un hombre que tenía que sacar adelante a 10 churumbeles. Y os voy a decir una cosa, tuvo una casa de huéspedes, fue comerciante e incluso fue empresario cinematográfico, montó el primer cine del pueblo. Toma. Que esto tiene su cosa, porque ahí luego hicieron, veréis, los pinitos, sus pinitos, los niños García, que eran todos muy talentosos. Y donde la madre, madrecita María del Carmen...
Mamá Carmen.
Claro, pues hacía todo lo que podía, pues eso, para tirar para adelante. La gran pasión de este hombre, padre de familia numerosa, era la música. Uh-huh. Y entonces... Él facilitó a sus hijos la formación, quería que todos tuvieran un oficio al menos y que tocaran un instrumento. Y todos tocaban la guitarra o el laúd.
Muy bien. Les vino muy bien luego esto, ¿eh?
Pues les vino muy bien. El padre ya estuvo muy bien enfocado. El hermano Baldomero, que era el hermano mayor, por cierto, padre de nuestra querida Ana García Lozano, sí, era un poco el jefe de la compañía. Ya los niños empezaron a montarse como una agrupación musical. Junto con Salvador y Manolo, empezaron a actuar en fiestas, en bodas, con el nombre artístico Los Niños de Antonio García, que esto me gusta mucho.
Muy bien.
Y eran esos años de posguerra en donde, bueno, había que tirar para adelante con la chiquillería. Y llegó un maestro de escuela, que el hombre necesitaba alojamiento. Papá García le alojó a cambio de que ayudase a los niños con los temas de escuela. Y era también músico. Y entonces ya tenían un músico en la familia, con lo cual, pues, más para... que acabaron montando una ronda, ya no te digo más.
Vamos, ya con eso está todo dicho.
Todo dicho. Bueno, pues los niños de García actuaban en el cine del padre, en los entreactos. Ya sabéis que había que cambiar el rollo de la película en los cines, pues ahí, dirigidos por el maestro y para el alborozo del público, hacían sus pinitos. Bueno, en esa época el hambre en España era importante y llegó la sequía a la zona de Almería, entonces había un poco que buscarse en las habichuelas. Así que Papá García no tuvo más remedio que permitir que los tres mayores tiraran para adelante y emigraran a Barcelona. Esto es importante por lo que os voy a contar, porque en Barcelona, bueno, se buscaron un poco la vida los chavales como pudieron, vivieron en el barrio chino, se dedicaban pues un poco a todo. El segundo incluso al extraperlo, que era un poco lo que se hacía. Bueno, Manolo Escobar empezó de cocinero. Era el cocinerillo
era
del
cocinilla.
Grupo.
Cocinilla.
Cocinero antes que fraile, como se suele decir.
Nos valía para todos, sí, sí. Bueno, se fueron buscando la vida, acabaron un pisito más grande y vino toda la familia después. Ya incluso los mayores que ya estaban casados y con hijos se unieron. El clan García ya se asentó en Barcelona y ahí empezaron, bueno, pues a actuar, a presentarse a todo tipo de concursos, se metían en todo lo que podían. Bueno, os diré que una vez en un cine variedades que estaba actuando se cruzó con Raquel Meller, la gran Raquel Meller, sí. Y le dijo a nuestro Manolo Escobar: muchacho, tú llegarás, yo sé de esto lo suficiente, he visto mucho y yo te digo que tú llegas, te lo aseguro.
Pues mira qué ojo tuvo.
pues tuvo mucho ojo. Y bueno, se tuvo que ir a la mili Manolo, esto de que la mili a los chicos os parte la vida, pues también a él le ayudó, como los cruz y raya, que le sirvió para hacerse tal. Pues, pues a él también, porque ahí conoció a Eusebio, que era sobrino de una personalidad de la radio. Pues esto le vino muy bien, porque ya empezó a sonar en radios. Actuaba con su hermano y se llamaban entonces, su hermano Juan Gabriel, eran Manolo García y su guitarrista Juanito García. Se hacían llamar así. Bueno,
y ya no eran hijos de nadie, ¿no?
Ya no eran hijos de nadie, empezaron a cantar.
Se habían emancipado.
Se habían emancipado volvieron a constituir ese grupito que es el que se quedó, que eran Baldomero, Juan y Manolo, y se llamaban Manolo Escobar y sus guitarras.
¿Y lo de Escobar de dónde viene?
¿Manolo Escobar? Porque...
ahí te he pillado, Manuel Escobar, ahí te he pillado.
Perdóname, García Escobar, que me vas a pillar.
Ah, que era García Escobar.
Oh. Madrecita María del Carmen era Mari Carmen Escobar.
Vale, es que estás todo el rato García. Hombre,
García suena más vulgar y Escobar tiene como más
Manolo
caché,
García Escobar,
digamos.
Mamá Escobar.
Oye, que yo no lo sabía, mira, me contáis. Por eso lo preguntas y yo pregunto es inocentemente porque no lo sabía.
Sí. Bueno, pues empezaron ya a actuar y ya el sonido Escobar se fue depurando. Ya era reconocible, actuaban en radio, se dieron a conocer. Tal. Bueno, empezaron a actuar en todos los sitios de España y fundamentalmente en la Playa de Haro, que para él fue muy importante porque conoció a su Anita Mars. Anita, su mujer, la que le ha acompañado toda la vida. Su gran amor.
Además era alemana.
Alemana. Sí. De hecho, era una alemana que veraneaba en esas tierras y ya se quedó con él. Cuando se tuvo que volver después del verano, es que esto es importante, ella se volvió a Colonia y dijo, uy, yo sin mi Manolo no. Entonces, ella fue la que le consiguió que actuar en Alemania.
No sin mi Manolo.
Y ahí también Manolo pues se dio a conocer. Bueno, sabéis que Manolo Escobar es una estrella, eso está claro. Y cuando dio el salto definitivo fue cuando debutó ya él mismo en solitario, siempre con sus hermanos, claro, en el Teatro Duque de Rivas, en un espectáculo que se llamaba, espectáculo propio quiero decir, Canta Manolo Escobar, se llamaba así.
Tal
y ahí
cual,
ya triunfó en toda España. Y empezó también una carrera cinematográfica, porque sabéis que Manolo ha tenido
muchos cines. Sí,
debutó con la película Los Guerrilleros. Y a partir de ahí pues hizo muchas pelis y con mucho éxito. Era un tipo que caía muy bien, era muy simpaticón. Era como un español estupendo, ¿no?
Un tío salado. Y con buena planta, con buena voz, con una sonrisa magnética, es que lo tenía todo.
Sí, lo tenía todo. Así que bueno, triunfó a lo grande. Canciones, pues qué vamos a hablar. El Porón Pompero. Mi carro, la minifalda.
Que yo me pasé toda la infancia cantando Mi carro me lo robaron.
Que creía que estabas buscando el carro toda tu vida.
Como él.
Toda la infancia, era mi canción.
Sí, señor.
Pero oye, esta canción que estamos escuchando, yo me acuerdo también de pequeño que salía muchísimas veces en las peticiones del oyente, en las radios. Pero la que estábamos oyendo era una versión en francés.
Espera, es que os tengo que contar.
Estoy adelantando a lo mejor.
Estás adelantando, pero vamos allá, porque esto es muy largo, la vida de Manolo Escobar, y vamos a centrarnos. La canción Que viva España. Bueno, pues, a ver, toda la vida cantando Que viva España, que no se llama Que viva España.
No,
se llama Y viva España.
Pues ya me ha roto
¿Y viva o E viva?
Bueno, es más, se llama E viva. Esto es una cosa muy loca, os voy a contar. Es probablemente la canción más célebre de Manolo Escobar, un éxito que permanece en el tiempo, que, bueno, en fin, que hace referencia a Dios, a las corridas de toros, y que habla de toda la geografía de la península, pero diréis, ¿español muy español? Oye, pues no. Porque
No,
porque su origen está lejos de las tardes soleadas y el calor de su letra. Está en Bélgica. La compuso un señor que se llama Leo Kaerts.
O sea, que es una canción belga.
Es una canción de un señor belga.
Pero si los belgas nos odian, ¿cómo va a ser una canción belga?
No, bueno, este estaba enamoradísimo de España. Pero os diré que tiene 92 años el señor, que sigue vivo. La compuso en 1971 y la llamó E Viva España. ¿Qué diréis? ¿Por qué? Pues una cosa muy rara. Porque hizo una mezcla entre E Viva...
No, porque no sabe hablar español.
...del italiano
básicamente.
Y Que Viva. Y le salió un pasodoble ibérico, E Viva España. ¿Por qué nace esta canción? Pues porque él la hace para Samantha, que es la que estamos escuchando. ¿Quién? Ahora os cuento quién era Samantha.
Pero Samantha dicen que fue musa de un mediocre pintor, según canta Tino Casal, ¿no es esta, no?
Esta era una cantante belga, de potente voz, que verdaderamente no se llamaba Samantha, se llamaba Christian Verboets. No sé por qué, también te digo, se puso Samantha, pero bueno.
Me parecería mejor a ella.
Le parecería mejor. La letra, originariamente, es en neerlandés. ¿Quién la compuso? Un señor que se llamaba Leo Rosenstraten.
Rosenstraten. Pero entonces, ¿el belga de dónde ha salido?
Bueno, vamos a ver. Pero Leo este Kaerts la escribe. Que ahora os voy a leer la letra, que es muy...
O sea, escribe la letra.
Escribe... Leo Kaerts escribe la letra, sí, sí, vale. Sí. Escribe la letra y luego la trabaja con Leo Rosenstraten.
Vale,
o sea, que era un, Rosenstraten era con quien solía trabajar. La historia se le ocurre a Leo Kaerts.
La letra es de Leo Kaerts, del belga, y la música del nombre raro.
Sí, la trabaja con Leo Rosenstraten.
Vale.
Vale, esto es como para quien la hace Leo Kaerts. Pero el bombazo verdaderamente llegó con una cantante sueca, que también tenemos por ahí, Miguel Ángel, que se llama Silvia Bretamar. Escuchad.
Está cantando en inglés, ¿o no?
Entonces, hoja de ruta, la cantante sueca Silvia Bretamar, que es esta señora, que canta en inglés con acento sueco.
Pero un inglés un tanto raro.
Pero sí. Una cosa, no son versiones de Y Viva España, son versiones anteriores.
No, vamos a ver, son las originales.
Que Viva España es una versión.
Que Viva España es una versión.
Pero quería dejarlo claro por si alguien se despista y dice, ¿qué versión más rara? No, estas son las originales.
Exactamente.
Ojo, cuidado.
Bien aclarado, David. Entonces, Silvia Bretamar, sueca, que canta en inglés, es la que metió la canción en la lista de singles más vendidos en el Reino Unido en el año 74. Atentos, estuvo 39 semanas consecutivas y vendió 1 millón de copias.
Madre mía.
Entonces, vamos a centrarnos en la canción original de Kaerts. ¿De qué habla la canción? Bueno, pues lo que el señor Kaerts escribió era una canción que hablaba de las vacaciones, del sol, del mar, de esos tiempos en que España lo petaba como destino turístico, que no lo ha dejado de ser, que era el destino turístico preferido de los europeos del norte. O sea, las suecas. Mira, es más, os voy a decir una cosita. Mira, tengo la letra de E Viva España, que es la letra original en neerlandés, una traducción literal del neerlandés. La he traducido personalmente.
No,
y dice así. David, te insto a que leas la letra original, traducción literal del neerlandés.
Esta que estamos oyendo, ¿no?
Sí.
Para
que dice así.
Después del viaje bonito y caluroso por la España soleada, olvido todo, solo pienso en español.
¿Esto es?
Mi habitación brilla rojo y naranja. Naranja es que el tío era un poco daltónico.
Bueno.
A lo mejor está
los
en
colores
no sé.
Vivos del sol y la luna española.
Sí.
La furia española. Me ha confundido mucho, como la noche.
Sí.
Eso lo digo yo.
Sí.
Aquel temperamento ha conquistado mi corazón. Me gusta el baile, la música.
Y atentos, ahora dice...
¡Viva España! El orgullo y romanticismo. ¡Viva España! Una serenata bajo el balcón. ¡Viva España! Dame todos los días sol.
¿Qué es lo que le gustaba a él, el sol?
¡España, por favor!
Atentos, porque hacemos hincapié. Porque hemos toda la vida dicho España es la mejor. Pues
mira,
no.
Ahí lo estamos oyendo. Un momento,
A Hansa Rumpf,
es que
en
Irlanda.
Es que está la versión.
España, por favor.
España, por favor.
¡Ay, España, por favor! Con mis manos toco las castañuelas, con el pie marco el paso del flamenco. Solo visto vestidos andaluces y en mi cabeza llevo un gran sombrero negro. Me gusta el vino y el caviar. La cocina española es un festival.
¿Cómo nos quedamos?
Lo único que caviar aquí en España... No
claro,
sé yo, pero...
esta es la letra literal, traducción directa, que he hecho yo misma, de la letra original en neerlandés. Es decir, que este señor enamorado del sol y de la España total, escribe esta canción. Que luego, entonces diréis, ¿entonces cómo hemos llegado? ¿A dónde hemos llegado? Pues hemos llegado con esta canción porque esta letra la adapta, o sea, hace una adaptación, ahora sí, el español Manuel de Gómez, y le da un toque más patriótico. Os voy a decir una cosa. A Leo Kaerts, el creador, le gusta reguleras.
No le gusta.
No mucho. Dice que es que hablaba de toros, de cosas, que es que él no lo quería llevar por ahí, que él lo quería llevar por lo que hemos leído, del sol, de las cosas, del sol, del mar, y que en algunos momentos, porque él ha viajado y vivido mucho en España en vacaciones, que tenía un poquito rollo fascista, que escucha, tampoco hay que llevar las cosas ahí.
No, ahí
nos hemos equivocado. Pero tampoco lo llevó quien hizo la letra a donde él quería, eso sí que es verdad.
¿Pero puedo hacer una observación también?
Observa.
¿Es verdad entonces, sabiendo esto ahora, que cada vez que salimos a la calle con la bandera,
sí,
porque ha ganado la selección española o sí, por lo que sea, gritando ¡que viva sí, España!, ¿le sí, estamos dando pasta a un belga en concepto de derechos de autor?
Absolutamente ole sí, ahí, absolutamente esa, o sea, sí.
Creo que no hay sí, nada que defina mejor la historia de España que este momento. Sí, señor.
Absolutamente sí, y él está emocionado y agradecido y lo dice.
Pero no le gusta la letra.
No mucho, pero a mis 92 años, clink, 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 clink.
Madre mía.
¿Cómo lo veis? Así que bueno, no sé cómo os habéis quedado picuetísimos con esto,
pues
¿no?
Yo estoy loco, pero vamos.
Me he quedado, ya
claro,
ves,
claro. Y ya para terminar, la tiene muchas, la vida de Kaers tiene muchas anécdotas. Dice que esta canción, Evidemment, le cambió la vida para siempre.
Y la cuenta de la cuenta corriente.
Cuenta corriente, ¿no?
Como decimos, que 50 años después sigue recibiendo ingresos por derecho de autor cada vez que suena la canción.
Madre mía.
Y tiene muchas anécdotas, entre ellas una, bueno, en una ocasión recibió una medalla en Madrid del Ministerio de Cultura que alguien le robó cuando iba de regreso en coche a Bélgica. Bueno, pues un conocido suyo, es que esto parece como de traca todo, sin que él lo supiera, porque esto, claro, le disgustó muchísimo, escribió una carta a la entonces reina de los belgas, atentos, la española,
Fabiola
de Mora y Aragón,
claro,
y le contaba pues lo ocurrido, la tristeza de Kaers porque le habían robado la medalla. ¿Qué hizo Fabiola? Le hizo llegar una nueva medalla y una carta de agradecimiento.
Y ya está, se acabó.
Fíjate. Entonces,
problema
bueno,
resuelto.
Problema resuelto. Entonces, pues esto, esta es la historia de este señor Kaers, enamorado de España, que nos ha dado un himno, pero que él...
y que se ha forrado gracias
pero
a...
Pero que él se ha forrado.
Madre.
¡Viva España!
¡Viva España!
¡Que viva España! La vida tiene otro sabor. Y España...
Bonito es el mar Mediterráneo, su costa brava y su costa de sol. La sardana y el fandango me emocionan, porque en sus notas hay vida, hay calor. España siempre ha sido y será eterno paraíso sin igual. Por eso se oye este refrán.
Siempre la recordará. ¡Que viva España! La gente canta con ardor. ¡Que viva España! La vida tiene otro sabor. Y España es lo mejor.
Esto es otra historia del arte en Madrid.
Damos los buenos días a Luna González Alijarcio, que es historiadora, que colabora en diferentes revistas históricas, que es guía cultural en Madrid en la palma de tu mano, que tiene una web para poder encontrar allí las rutas que hace y que la tenemos aquí. Muy buenos días, Luna, nuestra experta en arte. ¿Qué tal?
Hola, Luna. Bueno, además creo que si los history lovers quieren, no sé, tienen alguna idea de visita, pero no lo tienen muy claro, también te lo pueden consultar, ¿no?
Sí, muchas gracias. La verdad es que hay gente que le pasa eso, que dice, quiero visitar Madrid, quiero conocer más en profundidad, pero no sé por dónde empezar. Bueno, pues también nos encargamos un poco de diseñar visitas personalizadas para aquellas zonas que la gente prefiera ver. Uh-huh. Muchas veces hay que diseñar visitas personalizadas, ¿no? Pero bueno, Madrid es eterno, hay tanto que ver, ¿verdad?
Sí, claro.
No se acaba nunca, nunca.
Así que te has puesto a investigar y seguro que nos llevas a alguna parte chula hoy.
Bueno, pues hoy vamos a dar un paseo por uno de los lugares que sabéis que me encantan, que es el Parque del Retiro, que pese a lo conocido, que todo el mundo conoce el Retiro, pero casi nadie conoce en profundidad el Retiro.
Claro, es que tiene mucho mambo también el Retiro, ¿eh?
Muchísimo, como que siempre la gente va directa a las mismas zonas o se pierde un poco y hay montones de rincones maravillosos y hoy traigo uno precisamente por la ocasión y es que es un lugar que llevaba 2 décadas cerrado, que es la Montaña Artificial.
Qué bueno. La Montaña Artificial, que en mi época lo llamaban la Montaña de los Gatos porque estaba llena de gatos.
¿Y sigue o qué? ¿Sigue? ¿Tiene gatos?
Claro, la Montaña de los Gatos es que se empezó a conocer así porque cuando se cerró solo estaban los gatos dentro. Claro. Entonces estaban contentísimos con ese espacio maravilloso para ellos solos y había tantos gatos ahí, les ponían comida y demás que se empezó a conocer así, pero no se creó con el nombre de la Montaña de los Gatos.
No, no, por eso, que era como lo que la forma en que lo llamaban los vecinos, pues un poco para reivindicar, oye, que esto molaba mucho y ahora se nos ha llenado de gatos.
Y ahora está cerrado y no se puede disfrutar,
claro,
¿verdad?
Claro,
es nombre, porque se llama también la Montaña Artificial porque como su propio nombre indica, se hizo de manera artificial con un estanque, con un templete en la parte superior ya desaparecido. También lo llamaron la Montaña Rusa y también la Montaña de la Escribanía y el Tintero, porque decían que desde arriba tenía precisamente esa forma. Así que tiene nombres para dar y tomar.
Pues sí, tiene un montón de nombres. ¿Y para qué servía exactamente esto? ¿No tenía una utilidad concreta?
Bueno, este es uno de los lugares que forman parte de ese reservado de Fernando VII. Sabéis que cuando termina la Guerra de la Independencia, el Retiro se queda absolutamente destrozado. Y claro, es necesaria una reconstrucción, una repoblación de especies vegetales. Y bueno, pues con Fernando VII, uno de los arquitectos favoritos del rey, que es Isidro González Velázquez, se empiezan a hacer una serie de caprichos arquitectónicos muy típicos del romanticismo, y eran lugares explícitamente para el rey y su familia, eran lugares privados, porque ya había habido una cierta apertura del Retiro, se podía entrar con muchas limitaciones, pagando entrada, pero bueno, el Retiro ya se podía de alguna manera entrar, pero estos lugares reservados para el reino y precisamente la Montaña Artificial pues era una especie, tenía una gran bóveda con una noria, unos jardines maravillosos, un templete, entonces era básicamente un palacete privado para el rey y ver desde ahí unas vistas tremendas del Retiro y de Madrid.
Y ahora lo que sí que se ve es esa bóveda, ¿no? Es casi lo más espectacular de la nueva Montaña del Gato, que no es nueva.
Claro, gran parte de esa montaña ha desaparecido, pues como os digo, ya no tenemos ese elemento curioso que servía de observatorio, que tenía rasgos orientales, 3 torres. Bueno, pues todo eso, ya sabéis lo que le gustaba en el romanticismo, lo que gustaba en general, todo lo oriental, ¿no? Ese exotismo, ese orientalismo. Pues todo eso ha desaparecido. Pero lo que sí que tenemos es ese elemento interior, esa bóveda, que durante un tiempo, hasta el 2004 que se cerró, fue una sala de exposiciones. Bueno, pues esa sala abovedada. Y ahora lo que se ha hecho es restaurarlo, que se han descubierto restos arqueológicos. Se va a poder ver a través de un cristal parte de los antiguos restos de una noria de agua. Y se va a poder, se puede circular por el interior y poder ver esa construcción maravillosa.
Qué bueno. Pues nada, pues otra visita imprescindible de Madrid que se nos van acumulando, la verdad.
Bueno, así eso que, sí, no nos da tiempo. Nos dará tiempo, tenemos todo el curso, tiempo. Claro.
Además, mira, está muy bien porque si llueve te puedes meter. Si no llueve puedes pasear alrededor por el Retiro y disfrutarlo igual. Así que es una visita casi diría yo que obligatoria, sea cuando sea.
Claro, haga el tiempo
completamente.
Que haga.
Además, el otoño es una de las mejores fechas para visitar el Retiro y precisamente con esas lluvias, bueno, pues nos podemos refugiar en el interior y poder disfrutar de este espacio recién abierto.
Pues aprovecharlo, disfrutarlo y un beso grande y buena mañana, Luna.
Muchísimas gracias.
Un beso.
101.3 y 106 FM, Onda Madrid.
vuelve a Madrid Chocomad, el Salón Internacional del Chocolate. Ven y conoce los mejores cacaos, aprende de maestros pasteleros y disfruta de show cookings, exposiciones y catas. Del 3 al 5 de noviembre en el pabellón de convenciones de la Casa de Campo. Compra tus entradas en chocomad.org. Niños menores de 6 años gratis, porque Madrid es de chocolate.
Un taller de pan puede cambiarnos la vida. Antonio Molero, Angie Fernández, Esther Ortega y César Camino en Una terapia integral, de Cristina Clemente y Marc Angelet. Un divertido retrato de la sociedad actual y sus grupos de autoayuda. Una terapia integral en el Teatro Fígaro. Venta de entradas en gruposmedia.com.
Necesitamos ampliar el negocio. Más metros, más plazos, más plantas, más de todo. ¿Ideas?
¿Una Townstar en los Nissan Open Days?
Cuéntame más.
Si a tu negocio le pides más, ven a los Nissan Open Days y descubre ofertas únicas en la nueva Nissan Townstar 100% eléctrica. Con más espacio, más capacidad y no pagues hasta 2024. Del 16 al 27 de octubre en tu red de concesionarios Nissan de Madrid.
Si lo que te separa del universo digital de tus hijos son puertas que todavía están cerradas, ¿cuántas estás abriendo? El universo digital de tus hijos e hijas es todo un mundo. Más puertas abres, más lo entiendes. Descubre cómo en FAD.es.
Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid. Esto es otra historia de la literatura en Madrid.
Y bajamos un poquito las pulsaciones del programa para recibir a Yolanda Rocha Moreno, ese pedazo escritora que tiene, que capitanea el blog Que el sueño me alcance leyendo, y que la tenemos aquí pues con sus propuestas narrativas. Muy buenos días, Yolanda, ¿qué tal?
Buenos días. Me gustaría lo de escritora, ya me gustaría.
Pues ya puedes escribir.
Falta talento y disciplina.
Te ha nombrado escritora, así que ya estás poniéndote a escribir un libro.
A ver, talento tienes porque lo demuestras en el blog, y disciplina la tienes porque lo demuestras tanto en el blog como en el programa. Bueno, y el programa también demuestra mucho talento, iba a decir, el blog y el programa la disciplina, pero el talento también. Talento te sobra.
Es un caos así andante, pero bueno, gracias por la parte que me toca. Gracias.
Bueno, ¿y qué propuesta nos haces para esta semana?
Pues mira, hoy te traigo una auténtica rareza que quizá en España no es lo suficientemente conocida y que yo conocí gracias a una feliz casualidad. Yo creo que os he comentado alguna vez que todos los años tengo la suerte de asistir al certamen de novela histórica de Úbeda. Sí. Y hace un par de años hubo una primera remesa de autores sudamericanos que vinieron a presentar novela histórica en Hispanoamérica, cada uno en sus países. Sí. Y concretamente vino Valentín Trujillo, que es el director de la Biblioteca Nacional del Uruguay, a presentar un libro apasionante que se llama Cómanse la ropa, que también recomiendo, pero como no es en Madrid, eso ya te lo cuento otro día a ti, David.
Muy bien.
Y Valentín Trujillo se puso en contacto conmigo porque iba a venir a Madrid a presentar este libro, España de cerca y de lejos, y yo no tenía muy claro qué era y de qué nos iba a hablar. Se presentaba en Casa de América, imagínate el sitio precioso. Sí. Y él lo había editado y lo había prologado, porque lo ha publicado en España la editorial, bueno, lo ha reeditado, la editorial Renacimiento. Y lo presentó el propio Valentín, que fue una alegría volver a verle, porque es un hombre encantador, con una cultura tremenda. Y él nos contó, este libro se escribe en 1943 y Carlos Real de Azúa está considerado como uno de los mayores intelectuales uruguayos del siglo XX. O sea, allí es toda una figura. Aquí, por desgracia, pues no le conocemos. Y entonces él nos contó y nos cuenta en el prólogo de este libro que en 1940 se crea el llamado Consejo de la Hispanidad, que estaba al mando de Serrano Suñer. Sí. Y en ese año se cursa una invitación a determinados intelectuales hispanoamericanos, pero sobre todo que tengan o sean afines al pensamiento falangista y sobre todo muy católicos todos. Claro. Todos por todos. Todos, ya sabes, de Cilicio y Rosario.
Sí.
Y entonces la invitación uruguaya recayó en Carlos Real de Azúa, que por entonces tenía 25 años, pero sí que había participado en actividades falangistas en Montevideo. Era muy partidario del régimen falangista y de todo lo que tenía que ver con el movimiento. Sí. Uh-huh. Él se viene en 1942 a España en barco, imaginaos aquella travesía,
sí, ¿no?
Que tuvo que ser un mes, tardó en llegar a Madrid.
Madre mía.
Imaginaos. Tremendo.
Tremendo, tremendo.
Y cuando llega se aloja en Madrid en el famosísimo Hotel Gaylord, que estaba en la calle Alfonso XI,
sí.
Un hotel que en la época pues era el culmen de la sofisticación y de la elegancia. Y aquí es donde arranca, por decir así, este libro, porque tiene un subtítulo realmente llamativo que es Un viaje al desengaño 1942. ¿Por qué tiene este subtítulo? Y es que Real de Azúa escribe este libro cuando él vuelve a Uruguay entre septiembre de 1942 y julio de 1943, en unos 10 meses lo escribe. Y realmente es un trabajo impresionante de reflexión, porque es la primera vez que se hace una reflexión sobre los gobiernos totalitarios y en general los que estaban dando en Europa, los que se habían dado en Europa, y sobre el franquista en particular. Y además es realmente verlo desde los ojos de una persona en Hispanoamérica que era fan, por decirlo así, del sistema falangista.
Claro.
Y es que cuando él llega a Madrid, ¿en qué año llega? Llega en 1942. ¿Cómo está Madrid en ese momento?
Claro. Pues patas arriba, después en una, de la guerra, ¿no?
Claro, era una posguerra tremenda, durísima, con el hambre y la miseria acampando por todas partes. La bofetada de realidad que se lleva Carlos Real de Azúa es tremenda. Porque claro, él cuando llega al hotel vive como una especie de burbuja y cuando sale a la calle se encuentra lo que se encuentra.
Claro.
Incluso es consciente de que la iglesia como entidad, no hablamos de sacerdotes o de religiosos que sí que ayudan a la gente en la iglesia, como entidad, se ha olvidado de la protección de los débiles, está más partidaria del régimen y de los actos de propaganda, y él lo que nota es una notable falta de caridad en la iglesia, y eso le llama muchísimo la atención y le duele.
Claro.
Y se da cuenta de que todo lo que había creído, todo lo que había defendido, se le cae y se le desmorona por completo. Y es cierto que aquí en Madrid se relacionó con peñas y tertulias literarias como la que se celebraba en el Lion d'Or. Y también recorrió algunas otras regiones y asistió a actos del régimen por curiosidad para ver cómo era. Pero nunca llegó a exponer nada en el Consejo de la Hispanidad.
Claro.
Jamás. Él tuvo tal choque emocional que 3 meses después de llegar, el 5 de mayo concretamente del 42, se vuelve a Uruguay. El desmoronamiento psicológico que tiene es, imaginaos, 25 años, un idealista y encontrarse con lo que se encuentra,
fíjate,
pues duele. Y en este ensayo lo cierto es que no tiene piedad ni con el falangismo, ni con la adhesión al nazismo, ni con la iglesia, ni con Franco, ni con su familia, a los ministros, los dibuja a todos con una claridad tan meridiana que incluso a día de hoy, cuando se lee este libro, es que impresiona.
Sí.
Porque dices, es alucinante cómo este hombre tuvo esa capacidad psicológica para cortarlos también el traje.
Y sobre todo viniendo de donde venía también, claro.
Claro, digamos que el sueño a él se le cae.
Claro.
El sueño idealista se le cae. Porque se da cuenta de que lo que hay aquí no es esa imagen falangista, triunfal, de cruzada y tal, que él traía.
Claro.
Se encuentra con algo completamente diferente y se encuentra con un país devastado y un régimen totalitario que tiene sometida a la prensa a la censura, a la literatura a la censura, y además hace un análisis del entramado franquista que tenía, digamos, ramitas por todas partes para saber lo que se cocía en cada momento y en cada lugar, realmente inteligente. Y yo creo que este libro, yo cuando lo he leído, a mí me ha fascinado, primero por la claridad de ideas de este hombre, por da un poco de pena el ver cómo a él se le desmorona ese castillo de naipes que tenía, claro, que tenía creado en su mente, pero desde luego el dibujo que hace de la sociedad y del régimen en ese momento en España es de 10, es sobresaliente. Y es la pena conocer este libro, que yo os digo, se ha publicado hace relativamente poco por la editorial Renacimiento de Sevilla, reeditado, por decirlo así, o editado en España, y creo que es un hallazgo y muy muy interesante para conocer determinadas cosas que a lo mejor con los años han ido pasando o quedando en el olvido, pero que este hombre saca la luz magistralmente.
Pues ahí nos quedamos con la propuesta de España de cerca y de lejos de Carlos Real de Azúa. Muchísimas gracias, Yolanda. La verdad es que da gusto escucharte.
A vosotros.
Gracias. Buena mañana.
A vosotros siempre.
Y esto no da para más. En la realización, Juanjo Ceballos y Miguel Ángel Vázquez, y a los micrófonos Esther Sánchez y David Botello. Síguenos en las redes sociales para comentarnos cualquier cosa. En Facebook, búscanos por nuestros nombres. En Twitter y en Instagram somos
@estesan1969
y @davidbotello4. Si te gusta el programa, compártelo con tus amigos. Y si no te gusta, compártelo con tus enemigos. Pero compártelo. Os esperamos en el próximo programa porque
esto es otra historia.